Pues hoy es el día de la efusión en el Espíritu. Todos podemos recordar lo de el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, lo que sucedió a los apóstoles cuando estaban reunidos y escondidos por temor a los judíos, como el Espíritu Santo vino sobre ellos, se apoderó de ellos y el Espíritu los utilizó para proclamar la grandeza de Dios y para que en su debilidad manifestaran una fortaleza extraordinaria, que Pedro mismo predicó públicamente a Jesús diciéndoles que ellos le habían matado y que Jesús había resucitado. Estaba vivo. Proclamaron, digamos, el querigma, la primera vez, la síntesis de nuestra fe. Poseídos del Espíritu, brota de nosotros la necesidad de contar la experiencia que sentimos. En este, digamos, ritual de la efusión del Espíritu, deseamos que toda la virtualidad del Espíritu que se nos dio en el bautismo y en la confirmación penetre profundamente en todo nuestro ser, invada todos los ámbitos de nuestra conciencia, para que sea Él el que nos posea también, que sea Él en nosotros el protagonista de nuestra vida, el protagonista de esa sabiduría grande que Dios nos da. Conocer lo que Dios nos revela a cada uno de nosotros. No ya nuestro conocimiento, sino la revelación de Dios en nosotros. Conocer un mundo nuevo, una sabiduría nueva, una conciencia nueva de nosotros mismos, una conciencia nueva de comunidad, una conciencia nueva de pertenencia. Es una maravilla que se produzca en cada uno de nosotros esa maravilla que se produjo en los apóstoles, que penetre en el fondo de nuestras motivaciones, de las motivaciones más secretas, de los pensamientos que urden nuestros problemas, nuestras heridas, nuestros fracasos, incluso los sistemas con lo que nos han educado para triunfar en la vida, que todo eso sea renovado, que sea totalmente nuevo. Esto es lo que esperamos en el día de la efusión del Espíritu. Algunos llaman el bautismo en el Espíritu, y el grupo de representantes de la Renovación Carismática Católica en Roma, pues está a punto de terminar un documento sobre el bautismo en el Espíritu, explicando muy bien desde el punto de vista de la Escritura y la doctrina de la Iglesia lo que es este documento, este ritual. Para poder acceder a ese bautismo, nosotros todos somos conscientes de los obstáculos que tenemos, porque durante toda nuestra vida hemos ido tejiendo una serie de anclajes, una serie de seguridades para triunfar, para asegurarnos que nada nos pase, para estar contentos con nosotros mismos. Y esos anclajes, esos apegos que han crecido en nosotros, quizás con la mejor de las intenciones, como modelos educativos, como modelos educativos para poder vivir y triunfar en la vida. Quizás estos no nos impidan movernos nada más que en las líneas que hemos aprendido, que nos han marcado, y no vemos otra verdad, no vemos otra seguridad, porque esos modelos, digamos, educativos, estaban hechos para nuestro bien. Nuestro bien era, pues, ser felices, buscando el prestigio, destacarse de los demás, tener éxito más que otros, competir, ser nosotros sobre todo, ser la causa y ser la meta de nuestra propia historia. Tejer una historia personal, tener autonomía, todo esto que hay en nosotros, todas las heridas que podamos tener, que se han producido en esa lucha por abrirnos un campo en el mundo social, por abrirnos un campo en la relación con nuestro entorno, nos pueden cerrar, coartar la libertad, nos han esclavizado. Hemos triunfado, pero nos han esclavizado. Con el tiempo, todo eso nos damos cuenta que desaparece. Nos han educado para crear una casa, como diría el Señor, construir una casa en un suelo de arena movediza, que cualquier tormenta, cualquier enfermedad, cualquier desencuentro lo tumba. Y todo eso puede ser un obstáculo, y cada uno de nosotros tenemos frente a esa voluntad del Espíritu de Dios de hoy penetrar en todo nuestro ser. Normalmente no lo hace sin nuestro consentimiento. Podemos decir un poco que la frontera del poder de Dios es nuestra libertad. Dios nos propone una salvación, una vida nueva, una sabiduría nueva, un modo de relacionarse nuevos, una nueva comunidad. Pero tenemos que cogerla. A veces es incompatible con otras comunidades, con otras culturas, con otros apegos, y tenemos que renunciar, decir sí, como dijo la Virgen, a la propuesta del ángel. Significa renunciar a mucho. Decir sí al Espíritu significa renunciar a decir sí a todo aquello que no se compagine con ese Espíritu, a todo aquello que no me permita dejar expresar ese Espíritu en mí. El Señor quiere convertirme en figura visible de su presencia activa en el mundo, en el lugar donde yo estoy. Y la actitud que tenemos que crear en nosotros, recuerdo una vez el que fundó este grupo de Rosa de Sarón, Julio Figar, decía que había que decir de nosotros mismos: úsese para lo que Dios quiera. Para lo que decir eso, úsame para lo que tú quieras, que era lo que él, la síntesis de sus últimos momentos de vida. Úsese para lo que tú quieras. Mi voluntad no es mía, es cumplir la voluntad de Dios. Dejar que Él se exprese. Y Él ya nos ha enseñado, por nuestros antepasados, por miles y millones de ejemplos de cristianos carismáticos, los cambios tan grandes que Él puede realizar en nosotros. ¿Cómo, cuál es el modo como vamos a realizar este bautismo en el Espíritu? Lo vamos a visibilizar. Miembros del grupo que ya han recibido ese bautismo, pidiendo que el Señor nos llene de amor, de ternura, de misericordia por todos aquellos que vamos a orar. Porque no somos nosotros, va a ser el Espíritu el que ore en nosotros, el que mueva nuestra lengua, el que mueva todo aquello, todos aquellos gestos que se realicen. Como en los discípulos el día de Pentecostés. No eran ellos, tan no eran ellos que algunos decían: estos están bebidos, han perdido el control de sí mismos. Y realmente se puede llegar a eso, a que el control lo lleve el Espíritu, no nosotros. Con ese gesto de poner las manos, que significa cercanía, tocar con las manos o quererlas poner, significa pues esa la cercanía que solo se hace en fe y con amor. Fuera de la fe, fuera del amor de Dios, nada de esto significa nada. Sería pues una magia potagia. Y cuando se conoce el truco, pues se ve que es mentira, que hay un engaño. Y aquí no hay engaño, porque cada uno de nosotros podemos experimentar que ha habido un cambio en nosotros. Hay testimonios de cambios a miles. Y que ese cambio nos ha sido dado, que no he hecho ningún truco. No he sido yo la causa de ese cambio. Me ha sido dado gratuitamente por el amor que Dios me tiene y que ha comunicado a los hermanos que oran sobre mí. Y puedo experimentar ese cambio en mí. No sabemos cómo, no podemos predecir, porque el Espíritu hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero si yo abro mi espíritu, si yo rompo mis esquemas y dejo que ese espíritu me invada, dejo que toda la potencia del espíritu que me fue dado en el bautismo, y que realmente no lo recordamos, dejo que esa potencia se apodere de mí y mueva todo lo vital que hay en mí, pues se pueden hacer maravillas. Cada uno según su modo y su, lo que él pueda recibir, el Señor lo llena. Y es con esa esperanza y con ese espíritu, con ese deseo hondo, cómo tenemos que prepararnos para esta efusión del Espíritu. La presencia de Dios es clara, patente, muy segura, con toda seguridad, no con una certeza, digamos, de la lógica, ¿no? Lo tengo por cierto, porque es lógico en el discurso. Ayer, pues, vino un señor a hablar conmigo, sabio, muy sabio, era sacerdote y estaba encargado de una comunidad que no marchaba bien. Y entonces él había hecho lo que él consideraba que era el cumplimiento de todas las reglas del instituto. Siempre, nunca su voluntad. Y entonces me decía que él iba a capitular, que iba a dejar esa comunidad por imposible. y te daba razones, y te daba razones absolutamente válidas. Pero el Señor, pues poco a poco, vio que las razones de Dios no convencen. Las razones de Dios realmente no son consecuencias de un proceso intelectual que llegan a la certeza y te convencen. Las razones de Dios te vencen, te cambian. Y hay un mundo nuevo de posibilidades de afrontar los problemas de la comunidad. Un mundo que lo puede dirigir Dios, que puede sacar hijos de Abraham de las piedras, como decía el Señor. Y ese mundo nuevo te convence y te hace cambiar de actitud. Te hace cambiar de esperanza. Vas con un espíritu nuevo. Es un mundo nuevo. Pues eso nos puede suceder a nosotros. El Espíritu de Dios nos vence. Y podemos hacer cosas que el que no está en esa onda, pues dicen, pues están pirados. Es que son raros, no están con los pies en la tierra. Y realmente los pies y la cabeza en la tierra. Tenemos los pies en la tierra, pero el corazón, la mente, lo que hay de vital, de más noble del hombre, lo más especial del hombre en la creación, eso invadido por el Espíritu, supera la dimensión de la tierra y podemos cambiar sin ninguna lógica aparente, pero que me vence el cambio. El cambio me viene y yo lo experimento como que no es mío. Y me encuentro, pues, con las consecuencias de ese cambio. Pues me encuentro con que descubro, por ejemplo, una nueva comunidad. Yo antes vivía inmerso o dentro de mí mismo, solo, en un aislamiento total, con fantasías de comunicación, o en la comunidad familiar con todas sus precariedades. Y ahora descubro una nueva comunidad, una nueva serie de personas cuya relación la veo una relación de que con una trama trazada por el Espíritu, que podemos decir son de los míos o soy de ellos, pertenezco a ellos, y lo decimos de corazón y con unas consecuencias tremendas. Lo suyo es mío y lo mío es suyo, y surge una necesidad de intercesión por los otros, una necesidad de alabanza, de hacer algo. La vida de la nueva comunidad no le es ajena, me toca, me afecta. estamos afectados profundamente por la comunidad, en un mundo donde nadie se afecta por nada. Estamos al lado, no sé si habéis leído, creo que se llama la Lonely Crowd, leí yo el libro hace muchos años, la muchedumbre solitaria. O sea que estamos aislados, pero uno al lado de otro. Y ahora, pues cada uno, la libertad es mía. Lo bueno es lo que a mí me viene bien. Si a ti te viene mal, es tu problema. Y yo no tengo derecho a hacerte daño directamente, pero que mi bien te haga mal a ti, pues es tu problema, no es el mío. Vivimos en una sociedad completamente acomunitaria. La dimensión social se ha restringido, se ha fragmentado y ha crecido la dimensión individual a expensas de la profundidad en la comunicación, dando una charla yo pregunté a un joven sobre los jóvenes milenaristas, que entonces le dije yo, ¿cuántos amigos tienes? ¿Vos? Dice, 20 por lo menos. Y le dije, si tú dejaras embarazada a una chica o estuvieras metido en un problema de marginación, de droga, de delincuencia, ¿recurrirías a tus amigos para que te ayudaran? No. ¿Recurrirías a tus padres? Se lo pensó y dijo, probablemente tampoco. ¿A quién recurrirías? Pues no sé, me la tendría que mangar yo solo. Fijaros, una amistad amplia del Twitter o de esas redes de comunicación social. Sin embargo, esa vida profunda de lo mío, considerar a la comunidad como es mi comunidad, es mi gente. Ahí estoy a gusto. Y fundamentalmente son unas relaciones nuevas que van más allá de la satisfacción de necesidades primarias o instintivas, ¿no? Esto es lo que nos hace descubrir la efusión, una relación de pertenencia nueva que me hace extenderme hacia los otros y los otros hacia mí, donde es muy difícil sentirse solo o aislado. Como hemos dicho, en esa efusión tenemos la revelación de un mundo nuevo. El Dios vivo. Yo creo que quizás todos hayamos tenido la experiencia de lo que es, en alguna época de nuestra vida, vivir al Dios vivo en nosotros y en el lugar donde estamos. Que Jesús vive. El dador de la vida vive. el amor, el único amor que todo lo da, vive. El que muere por mí vive, para darme a mí vida. El que rompe las estructuras del tiempo y del espacio y me abre una dimensión en el más allá de todas las fronteras, de todos los horizontes, un horizonte lleno, sin término. Y qué feliz estamos en ese mundo nuevo. Ya no tengo miedo a nada. La muerte es la última puerta que deseo abrir para encontrarme cara a cara con ese Jesús que ahora le veo como vivo, pero deformado por mi capacidad limitada de ver esas realidades por encima de mí, de mi naturaleza. Pero cuando las vea cara a cara, cuando vea que Él me transforma en un ser como Él, como dice San Juan, esa esperanza es tremenda, ¿eh? Cuando se espera con viveza eso, ¿quién tiene miedo a nada? Pues esa experiencia nos la da esta efusión. Al mismo tiempo que veo ese mundo nuevo, pues también percibo profundamente mis propias limitaciones, mi pequeñez. Es muy difícil percibir la grandeza de Dios, la gratuidad de Dios, el poder de Dios en mí y no verme pequeño y no brotar en alabanza, en una oración de alabanza muy distinta de la que prácticamente sí hemos tenido, que es rezamos, pues como dicen, cuando truena, para pedir. Una oración gratuita de alabanza, fruto de esa experiencia de la nueva vida, que es nueva, brota nueva en cada uno de nosotros. Y brota también una necesidad de decir, es un bien, todo esto es el mayor bien que experimentamos, que rompe fronteras. Y hay un principio desde la filosofía griega que decía que el bien es difusivo de sí mismo. El bien se difunde. Tengo la necesidad de decirlo. Es algo que está vivo en mí, y no solamente lo expreso con un rostro nuevo, con unas palabras nuevas, con unos gestos nuevos, sino que necesito testimoniarlo, necesito decirlo, y experimento pena por aquellos que no son capaces de decirlo, o de creer en Dios, de tener ese mundo. Experimento pena y me empeño, aunque me partan la cara, en contárselo, ¿no? Y a tantos les han matado por contarlo, y tantos amigos hemos perdido, pero es una experiencia increíble. Cuando se tiene esa fuerza del Espíritu de Dios, hace unos días conocí una persona de una cultura muy elevada, en catedrático, pues su mujer, su madre, maldijo el día que nació. Y se lo manifiesta permanentemente, que él ha sido la causa de todos sus males. Tiene otro hermano que tiene una enfermedad mental grave, muy grave, y además que no se puede. Se casó de mayor con una señora con una enfermedad pues también grave y no lo sabía. Y entonces ahora está un poco cada día sufriendo los ataques de todo su entorno. Y él trabajando para darlos de comer. Tremendo. ¿Sabéis lo que el Señor le ha revelado y lo practica? Yo no he visto, he visto pues gente al final de sus días, ¿no? Una enfermedad final, pues que... Pero no había visto ningún hombre que sufriera tanto como este de su entorno. Ni una pizca de amor, de consideración por él. Y me dice, mire, y yo sé que tengo que vivir la pasión de Cristo unido a Él, a su pasión, para salvar a la gente que no cree. Y cuando el otro día me decía, estoy corrigiendo exámenes, tenía 105 alumnos, me dijo. Y estaba en su cuarto llorando. Y esto es el pan nuestro de cada día. Pero dice, rezo el rosario. O hago oración y se calma mi alma. Se seda. Y veo a Cristo clavado en la cruz, porque yo culpa he tenido, como no, dice. Pero Cristo totalmente inocente, despreciado por todos, sin rostro, pero así. Un hombre que conoce la Escritura, tremendo. Y su vida es esa, que humanamente, solo en la dimensión humana, uno comprende el suicidio, ¿no? Para acabar con todo eso. Porque ¿para qué trabajo yo? Para recibir insultos, para decirme maldito el día que naciste, tú eres el culpable de mis desdichas. O la otra diciendo, eres un imbécil, porque no le deja ni hablar con su familia, a lo mejor. Fijaros el espíritu, lo que puede hacer. En lugar de desesperarse y desear la muerte, alaba a Dios. Piensa en la salvación de otros y da gracias a Dios por haberle elegido para estar cerca de Él, sufriendo la pasión de Cristo. Sé que lo mío es sufrir la pasión de Cristo. Fijaros hasta dónde puede llegar esta experiencia de nueva, de tener a Dios dentro de mí, con todo lo que me rodea en contra, hiriéndome en lo más profundo, que no es un dolor físico, no. Es ese dolor moral que pretenden destruir toda tu significación, pretenden que veas que no eres un sujeto más que desdicha, de desdicha para los otros. Y sin embargo, toda su vida dedicada a dar de comer a los otros, a trabajar por los otros, a cuidar de los otros y a moverse por aquellos que le rechazan y le odian. Hasta esos límites puede llegar una experiencia viva de Dios. Pues os he dicho esto realmente un poco como testimonio de a dónde puede llegar el Señor. Puedo experimentar también, pues, sanación de todas las, no solo una superación de todo lo humanamente insuperable, a nivel afectivo y a nivel emotivo y racional, como este Señor, sin duda alguna, super dotado. Puedo sentir que Dios me sana heridas que he tenido, heridas que me han hecho en esa trama que yo he construido y que me han ayudado a construir en mi vida. Y hemos visto tantos ejemplos de carismáticos que con motivo de la efusión en el Espíritu o momentos después han cambiado esas heridas que estaban siempre ahí, brotando pus, brotando dolor, brotando malicia, odio, rencor, hacer daño, venganza, se transforman en amor, se transforman en cariño, se transforman no solo en perdón, sino en perdón a Dios por no haberlo visto antes, por haber vivido en un camino errado. Miedos ancestrales que he tenido de muchos modos. El Señor, con esa efusión de su Espíritu, con esa experiencia de Jesús vivo actuando en mí, se pueden convertir en algo intrépido, te pueden hacer fuerte, sin miedo ninguno. Uno se imagina, como os dije, San Pedro, que le dijeron: tú eres amigo de este Jesús. Y no, no me digas, yo ni le he conocido. Tenía tanto pánico, ni le he visto. Si te notas, tan el habla. ¿Qué vas a que va? Nada. Y escondido y con miedo, salir a la plaza pública y decirlos: arrepentíos de haber matado al Señor, de no haber reconocido al enviado de Dios. Arrepentíos y Él os sanará, y Él os perdonará, y Él os librará. antes ni loco hubiera, estaba cogido. Y podemos tener pues muchos, lo que llamamos gracias especiales, carismas especiales, nos puede dar el Señor, habilidades nuevas, deseos nuevos, comportamientos nuevos, una nueva vida. Nos puede transformar en definitiva en cristianos, no de esos que se frecuentemente se ven avergonzados de decir que son creyentes, a lo más que llegan a decir, yo sí creo, pero vamos, no creo ni en la iglesia ni en ninguna institución que me diga lo que tengo que hacer. Yo me construyo mi propio Dios y con él me entiendo. Se entiende consigo mismo. Él se hace las preguntas y se da las respuestas. Pues de ese cristiano a este otro que confirma la fe, que da testimonio de la fe, que no solamente no tiene vergüenza, no se avergüenza, sino que se enorgullece de su fe. Se enorgullece visiblemente, no lo esconde, ¿no? Porque una fe oculta que no se manifiesta es peligrosa, excepto si estás en países como el padre Silva, allí en China, que si manifiesta algo de eso tiene que correr. Pero en circunstancias de opresión externa, que también causan sufrimiento, no poder decir lo que me hace vencer todo para meterme en ese berenjenal, ¿no? Pues hermanos, todo esto nos lo quiere, nos lo puede dar el Señor, y vamos, no puedo decir todo porque es que no lo sé tampoco, porque el Señor es infinito para manifestarse, ¿no? Pero que se puede manifestar en mí, que el que yo sea corto, el que yo no sea nada, el que yo sea como sea, eso no es ningún obstáculo. El mismo Señor dice, nos invita a ser como niños, a tener conciencia de no poder nada, para esperarlo todo. Y es precisamente esa postura de ser como niños, de esperarlo todo, la que es buena tener para abrir todo su ser a la efusión del Espíritu.